Buenos días, ya son las 9:35 minutos, es jueves y estamos en nuestros Donkey Feather Talks, que nunca son Donkey Feather Talks al final. Estamos hablando con Elaine Félix, ella es educadora sexual y ella sabe muchísimo de todo eso, ya ha estudiado, o sea, ella la pasa estudiando todavía. Entonces, estamos hablando del concepto de los hombres no lloran. Y al principio, cuando oyeron la canción Crying in the Rain, yo le explicaba a Elaine, aparte de la traducción que hice, que hay muchísimas canciones, sobre todo de los años 50 y 60, que dan idea de cómo ocultar las lágrimas. Por ejemplo, hay una canción bellísima
Boys
de...
Don't Cry de The Cure también.
Ajá, sí, la estábamos buscando y no la encontramos. Pero está... Ay, Dios. Smoke in the Eyes de los Platters. Y entonces te dice, mira que, ah, tú estás llorando. Y yo, no, no, smoke gets in my eye. O sea, se me metió el humo en el ojo. O una pajita en el ojo. Siempre hay una justificación que no es la lágrima en sí como tal.
Que tú sabes que se está usando mucho en generaciones más, o sea, más jóvenes que yo, que, por ejemplo, si ven un video en las redes sociales de un abuelo con su nieto, que da ternura, que te da ganas de llorar, o melancolía o algo, le ponen, se me metió un abuelo en los ojos. O sea, haciendo referencia a eso, antes siempre era una excusa de, ah, se me metió una paja, se me cayó tal cosa, pa que la gente, tengo alergia, para que la gente no se entere de que tú estás llorando. Entonces ya eso
Exacto.
está cambiando de esa forma.
Y no solamente, yo que trabajo con sexualidad, tú no te imaginas la cantidad de hombres que durante el orgasmo lloran y su pareja se asusta, como que... Es que el aire, yo no sé si le hice daño, qué sé yo cuánto. No, es que durante el orgasmo yo me desinhibo y básicamente salen muchas emociones que yo no puedo expresar de manera, vamos a decir, ecuánime y lógica dentro del sexismo. Y por ejemplo, hombres cuando toman alcohol, en muchos casos también lloran y se ponen súper cariñosos. Ay, yo sí te quiero. Y expresan una identidad que tú te sorprende, porque ese hombre es generalmente tosco. Entonces, ¿qué tanto le cuesta a los hombres mantener ese Hulk que tienen que demostrar cada
Que
micro?
o sea, te desinhibes y tú haces, o sea, tú no tienes ese peso de que tengo que comportarme de tal manera. Ahorita tú hablabas de lo que se habla de lo que hablan los hombres. Y yo me he dado cuenta con muchos amigos y muchas personas que no hay gente, o sea, que son personas que no son tan, no tienen la necesidad de estar diciéndote, ah, yo estaba con fulanita, qué sé yo cuánto, pero se sienten a veces presionados por hacerlo en el grupo. Y tú ves que te están hablando de eso y tú como que, viejo, ¿para qué tú me estás hablando de eso? ¿O cuál es la necesidad? Y es que se sienten con la necesidad de demostrarte una cara para que el otro no crea, para que el otro, cualquier cosa. Y eso es básicamente la sociedad.
Exacto. ¿Y qué significa que un hombre a los 18 años no tenga pareja?
No,
Está
pero
raro.
en la misma casa le empiezan a decirle
El
cosas.
bullying empieza, sí. Y si
Mira,
te
tú.
está cuidando, si te está cuidando el cabello porque lo quiere tener como tú, el aine, o quiere tener, pasarse su queratina, todo el mundo como que, y tú estás raro.
De eso iba a hablar.
Explica, habla, habla.
La cantidad de adolescentes, porque básicamente es uno de los públicos que más trabajo, que quieren tener su cabello largo porque le queda bonito, hermoso, en una sociedad donde un hombre con el cabello como el mío, o sea, ¿cuáles son las expresiones y cuáles son las presiones sociales que tiene que lamentablemente enfrentar?
Pero se tiene que enfrentar inmediatamente a la misma escuela. A la misma escuela que no, que lo mucho, y no entiendo, porque es con el cerebro que se piensa, no con los cabellos. Y hay colegios que están largos, o sea, las niñas pueden tener el cabello larguísimo y nada pasa, pero si lo tiene un muchacho, eso, no, hay que recortarlo.
Pero acuérdate, Alan, que la escuela es la piel más grande que establece el poder social en las infancias y en las adolescencias. Entonces, la escuela se tiene que ocupar de transmitir el patrón, que es que los varones, ¿quiénes son los que recogen la silla en las aulas?
Claro.
¿Y quiénes la limpian? Las hembras. O sea,
Como tú decías ahorita, algo tan básico como los colores. Ah, es varoncito, todo es azul, el gender reveal es azul, las toallas, los pañales, todo.
Y lo duro es lo que recoge el azul, porque tú le preguntas a los hombres, no, si era azul, sí, pero ¿qué hay detrás del azul? Es una simbología que es la punta del iceberg de una gran estructura. Por eso es que básicamente cuando decimos es varón, que esa doctora dice en sonografía, ay, es varón, inmediatamente comienza todo el armamento social a construir esa identidad. Y ese chico tiene que obedecer al patrón. Por eso, cuando tengo un hombre que es gay, una de las grandes rupturas es que no está obedeciendo al patrón. Porque el gran miedo de la masculinidad y en la escala de la masculinidad, el hombre más discriminado es aquel que se acuesta o que le gusta a otros hombres. Porque no está obedeciendo el patrón, que básicamente va a reproducir el tema de que yo voy a concebir muchos hijos porque me voy a acostar con muchas mujeres y voy a demostrar que soy heterosexual.
Sí, y que ese patrón es tan fuerte que hasta dentro de la comunidad de gay se ve. O sea, tú tienes que ser masculino, tú tienes que actuar de tal manera, tú no puedes ser una loca, a ti no se te puede ver pluma, porque si se te ve eso, también rechazado de la misma comunidad que debería celebrar tu diversidad,
Claro, pero
porque somos todos diversos.
es que la masculinidad lo que tiene que hacer es tan frágil, mira, y este concepto a mí me encanta exponerlo. La masculinidad hegemónica es tan frágil que lo único que tú tienes que hacer es aparentar que tú no eres una mujer. No sabemos qué es esa masculinidad porque todavía no se ha definido. Todo tiene que ser obedecer a un patrón. Sí, pero ¿quién es Alan? ¿Quién es Frank? ¿Quién es Andrés? ¿Qué te gusta? No, yo juego pelota. Sí, pero tú no sabes ni siquiera si te gusta la pelota. No es que eso fue, a mí me dieron un bate de que yo tenía un año y yo le estoy dando a la pelota. Sí, pero ¿qué hay detrás de esa identidad? Eso es parte de lo que el sistema le debe a los hombres.
Creo que el señor Irujo quiere decir algo. Oye, Frank.
Bueno,
Ah,
yo
sí.
tenía una pregunta hace un ratito. Cuando tú hablabas de la diferencia entre que las P del hombre, ¿verdad? Y dijiste lo de proteger. Y decías que no está cuidar. Y quisiera entender cómo esa diferencia, desde el punto de vista de qué incluye uno y qué incluye otro, reconociendo, claro está, que cuando hablamos de la economía de cuidados, está muy casi 100% a cargo de la mujer y que es justamente uno de esos estigmas de cosas que el hombre no debería hacer. Atender a un enfermo, o cuidar en la casa, o ser el que cocina, esas cosas que se hablaron anteriormente. Pero esa diferenciación de la función y cómo eso viene también de una evolución de miles de años, que bueno, nos tomará tiempo cambiarlo.
Exacto. Mira, y excelente pregunta, Frank. Cuando hablamos de la P de proteger, que se vincula con pene, que entra dentro del gran tema del falocentrismo, es justamente utilizar los músculos para utilizar la fuerza en pro de tu comunidad. Eso quiere decir que si hay un botellón de agua que hay que cargar, ¿a quién se le va a relegar? Si hay, por ejemplo, es más, si hay una lucha afuera, las mujeres no salen. Los hombres son los que salen a defendernos si viene un ladrón o cualquier tipo de cosa. Pero puede ser que esa mujer tenga más fuerza que ese hombre, pero no se cuestiona. Porque la P de proteger justamente habla de que tu masculinidad implica que utilices la fuerza. Por eso, cuando nos vamos a las cifras, las lesiones que sufren los hombres por hacer cualquier tipo de fuerza que no pueden, pero básicamente no puedo pedir ayuda, se lesionan en el trabajo. Lesiones de columna, estamos hablando de lesiones graves, es precisamente porque la fuerza en muchos casos se utiliza de una manera exagerada para poder mostrar esa masculinidad y también se tienen que exponer mucho más fácil a la calle. Cuando hablamos de la teoría de los cuidados, estamos hablando de la C, que tiene que ver con cuidar y eso se relega netamente al espacio femenino. Porque los hombres, de hecho, muchísimos hombres, cuando tienen un hijo, no necesariamente son padres. Generalmente, al hombre lo que le interesa es penetrar. Si ese muchacho es mío, si el muchacho le duele la cabeza, yo no tengo que ver, yo te llevo dinero a la casa y te mando tu pensión. Y en muchos casos hay que pelear para que me manden la pensión. De hecho, se demuestra tanto que ser papá no está dentro del renglón masculino. que más del 60% de las madres en República Dominicana están criando solas.
Wow. Sí, vamos a hacer una pausa. Tengo una pregunta por aquí, pero la hacemos. Estábamos en nuestro Donkey Feather Talks de este jueves. Hablamos con Elaine Félix. Boys don't cry. Buenos días, 9:47 minutos. Continuamos conversando con Elaine Félix en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos de el por qué los hombres no lloran. Adelante.
Bueno, aquí
creo que Andrés tenía una pregunta.
¿Vale? Me gustaría hacer un planteamiento a propósito de la expresión, ¿verdad? Que de la frase que da, que es el pivote, el centro de la conversación de hoy y de las explicaciones que nos está ofreciendo con mucha propiedad Elaine. A veces se llega, igual que los refranes, o que ocurre con los refranes, a una frase, a un discurso, como resumen de un, sí, de una visión del mundo, de un patrón de comportamiento, sería más propiamente válido decir. Y es entendible cuando se explican, cuando se buscan las razones, cuando se hace el contexto social y sociológico, histórico incluso, de algunos comportamientos y de algunas frases y refranes, uno se da cuenta de que efectivamente hay expresiones que como que tienden a reproducir un comportamiento muy, muy específico a veces. Ahora, para mí el problema, digamos dentro de la sociedad también, y sobre todo en los últimos tiempos, en que se habla mucho de la diversidad, de todo el mundo tiene derecho, de que cada cabeza es un mundo, cada loco con su tema, cada quien baja las escaleras como quiere, es el hecho de que tratando de hacer la radiografía de esa frase, de esa visión, de ese patrón de comportamiento, quizá para quitarle la parte negativa o antisocial, deshumanizante que tiene en sí mismo, a veces entonces se plantea como que eso es, o que hay que hacer lo contrario. Es decir, a veces para tratar de hacer conciencia, por ejemplo, contra el machismo, en sentido general, entonces se propugna por un antimachismo o por un feminismo que no es el reconocimiento exacto de las mujeres como seres humanos, sino de que hay que imponer entonces el patrón femenino en todos los casos. E incluso para ir contra el machismo, entonces hay que proponer un feminismo que sea o que niegue también al hombre o al macho. Es decir, a veces tendemos a ir de un extremo a los otros. Lo de que los niños, los hombres, los chicos no lloran, hay que entenderlo y pienso que hay que desmenuzar para tratar de quitarle la parte, digamos que antihumana, excluyente, sectaria totalmente del asunto. Pero, y aquí va mi pregunta, Elaine. Entonces, ¿cómo reenfocamos el elemento? ¿Cómo desmontamos? ¿Cómo desconstruimos el concepto los chicos no lloran? ¿Con qué lo sustituimos?
Me encanta tu planteamiento, Andrés. Excelente. Y no solamente me encanta, sino que es justamente una de las cosas que es necesario que podamos plantear. ¿Por qué? Porque los seres humanos no somos roles, como nos ha establecido el sexismo. somos personas y las personas nos necesitamos para poder coexistir en un entorno lo suficientemente empático, pacífico y humanitario. ¿Qué quiere decir eso? En todos los movimientos sociales hay extremismos. Te vas a la política, te vas a la religión, te vas a cualquier situación que involucre un grupo de personas y van a haber extremos. El trabajo de nosotros como expertos en el tema de género es establecer la necesidad de humanizar a las personas, de rescatar identidades. Nosotros no somos lo que hacemos. Nosotros somos entes que básicamente tenemos una diferencia humana y esa diferencia es nuestro gran éxito, poder identificar quiénes somos y dejar una huella en el mundo donde Andrés, Alan, Carlotti, Frank se sientan reconocidos por sus diferencias. Deberías de ser la quimera social de cualquier sociedad que quiere ser lo suficientemente progresar y poder cohesionarse de una manera pacífica. Con esto te quiero decir que todo va a depender de lo que tú quieras. Si tú lo que quieres es luchar contra el movimiento porque te estás yendo al extremo y estás escuchando a las personas que están básicamente vociferando, vamos a decir, la parte que lo que hace es lo mismo que el machismo. El machismo justamente nos nubla a todos, no solamente a nosotras, sino también a ustedes. Pues entonces, lamentablemente, la lucha va a ser de pelea. Quienes estamos en este tema, estamos buscando rescatar derechos humanos, tanto de las mujeres como de los hombres, porque nos necesitamos. Porque no es cierto que las mujeres y los hombres necesitan pelear y sobre todo dividirse para poder cohesionarse de manera empática. Uh-huh. Ese es el feminismo que yo conozco y es el que yo promuevo.
Y entonces...
Carlota, aquí quiero responderle a Andrés también esta parte, porque este tema básicamente se convierte en una de mis pasiones. Yo tengo dos hijos varones y tengo una hija mujer. Y además de eso, estoy casada con una de las mejores decisiones de mi vida hace 25 años. Y además de eso, tengo hombres que amo mucho en mi vida. Una de las cosas que a mí me ha enseñado esta área donde trabajo es que los hombres tienen 5 años menos de vida que las mujeres, no por ser hombres, sino por obedecer el patrón. La esperanza de vida de los hombres es menor, según la ciencia. Y a mí me interesa que mi pareja, que mis hijos y que los hombres que yo amo vivan lo mismo que yo. Porque nos necesitamos.
Definitivamente. Wow. Y mirándolo de esa forma, wow. Sí. Hay que incentivar a que no se quede todo adentro, porque es que cuando tú, y sea mujer o hombre, cuando tú tienes una situación en la cual tú no te sientes cómodo, cómoda, o quieres hablar algo y sientes que va a explotar y a llorar, y entonces que después vas a ser juzgada por estar, porque las mujeres también tenemos el que, eso es, ella es una drama queen. Eso, no sé cómo le dicen ahora a las mujeres que hacen show, pero bien
víctima. Así mismo.
Drama queen, exacto, o víctima, sí. Entonces, tú también, o sea, las mujeres hemos perdido el derecho a llorar por cosas que nos suceden a nosotros. O sea, podemos reaccionar llorando ante una película, ante una canción, pero si tú lloras porque tú tienes, qué sé yo, una enfermedad que te está imposibilitando hacer cualquier cosa, la gente no espera que tú llores por eso. Fíjate que te dicen, Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros y tú eres uno de ellos, por eso tú estás tan fuerte en este momento, en esa decisión de atacar esa enfermedad. Cuenta con nosotros, con las oraciones, con toda la cosa, porque definitivamente tú eres fuerte, tú no. Y ayer justamente le decía yo a mi nuera, que tiene, bueno, te conté, la INE tiene ya desde junio parapléjica, me decía, yo sé que tengo que ser fuerte. Y dijo, no, tú no tienes que ser fuerte, mi amor. Tú no tienes que ser fuerte para nada. ¿Quién te dijo eso? O sea, tú estás en un momento en que tú ni sabemos lo que tienes, ni logramos, hemos logrado mucho a nivel de ponerte cómoda, pero no hemos podido saber qué te está pasando y qué está ocurriendo con tu cuerpo, porque básicamente su cuerpo no reacciona. Entonces, ella me decía, pero es que yo tengo 3 hijos y entonces Freddy se está encargando de todo y ya Freddy se va a ir a trabajar y entonces no sé qué va a hacer la seguridad social conmigo, suerte que están en España. Y entonces también tenemos unos temas por los cuales no estamos supuestos a llorar, también las mujeres.
Claro, porque acuérdate que en un sistema hiperproductivo la gente tiene que estar bien. Uh-huh. El sistema no le interesa lo que te pasa. Al sistema lo que le interesa es lo que tú aparentas. Y por eso las redes se han convertido en esa gran carátula, donde yo hablo de mi éxito, de mi carrera, de que me fui en primera clase, aunque deba la luz, de que yo básicamente fui al restaurante tal y me comí un sushi, pero en mi casa no hay ni agua. O sea, estamos lamentablemente cosificando un éxito, que yo le llamo éxito enlatado, donde se ha perdido la humanidad y sobre todo lo que yo siento, porque a nadie le importa. De hecho, el tema de depresivo, fíjate cómo tiene las cifras de violencia en República Dominicana.
Uh-huh. Y se habla en muchos espacios, tratamos de hablar de salud mental y demás, pero se queda en una conversación por radio, no se aplica a toda la población, y sobre todo te dicen, ah, sí, hay una línea vida, qué sé yo cuánto, que de pronto te dicen, si tú estás por matarte, llama a este número, si no, espérate que te toque un turno.
Pero Carlotti, ¿qué implica tú decir en un trabajo, yo estoy deprimido y me están medicando? Ah, sí,
no,
yo voy a
psiquiatra. No.
O sea, esos son ligas mayores y básicamente, inmediatamente te van a comenzar a tipificar. Uh-huh. Y si te iban a dar un ascenso, lo van a pensar 2 veces. O sea, el tema de salud mental en un país que no tiene educación emocional, no está incluida dentro de ningún currículum y sobre todo la educación sexual, que básicamente te enseña que somos humanos.
Que por eso que estamos como estamos, colapsando básicamente, uh-huh. Porque no se le está prestando atención, no te lo ponen en un seguro para que tenga cobertura, todo el mundo se le pasa la bola al otro y mira cómo estamos como sociedad. Uh-huh.
Así mismo es.
Bueno, yo no soy un chico, pero oyendo esas últimas cosas me dan ganas de llorar.
Pues llore, que llorar le hace bien al alma.
Ya lo sabes. Mm-hmm. Según la ciencia, las lágrimas regulan el sistema nervioso y además de eso conectan con esa dopamina que en muchos casos nosotras no producimos de manera natural porque vivimos en un estrés demasiado fuerte.
Bueno, ahí están las palabras de Elaine, que siempre edifica a todos cuando tratamos estos temas que debiéramos hacerlo tan, tan cotidianos en las escuelas y todo, para que menos gente muera incluso por evitar que lo vean llorar. Es triste, muy triste. Elaine, un beso, muchísimas gracias, te quiero mucho.
Y yo también, hermosa, bonito día.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.